Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Te gustaba a ti de comer chatarra, ya dejé, y de ver la tele hasta dormir.
De esta manera comenzamos con una nueva emisión del programa RSE Radio. RSE Radio es un programa de responsabilidad social, donde tratamos aprender juntos cómo podemos transformar nuestra comunidad accionando de manera responsable. En el programa de hoy vamos a conversar con la psicóloga Andrea Dauer, directora de la Asociación Civil Grupo 10, institución que se dedica a la asistencia y prevención de las adicciones. Nos interesa conocer el rol de las empresas en la lucha contra las drogas, en la lucha contra el consumo del alcohol, sobre todo en los adolescentes y jóvenes. Pero uno de los costados por el que queríamos conversar con Andrea era conocer su opinión acerca de cuál es el rol de las familias. Y de familias, de eso es de lo que vamos a hablar hoy y bastante. Vamos a la presentación a la vuelta con la primera nota de este programa.
El país en una radio. Estás en RSE Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1. Esto es Radio Nacional Ushuaia y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo nuestro país. Bueno, hay uno de los titulares que salió, creo que fue la semana pasada, en medios masivos, que daba cuenta o abordaba desde una perspectiva diferente una situación que nosotros tratamos, o por lo menos intentamos escuchar a los diferentes actores que tienen que ver con la problemática del consumo, no solamente de alcohol o diferentes sustancias adictivas para los chicos, hablamos en adolescentes y jóvenes. Bueno, solemos hablar justamente con algunas empresas que están vinculadas con la venta y la distribución de bebidas y demás, y bueno, y ellos por supuesto dan su parte y cuentan un poco lo que están haciendo para trabajar, para evitar el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es el sector privado. También hemos hablado aquí en nuestro programa con el sector público, bueno, para tratar de enterarnos cuáles son los esfuerzos que se están haciendo desde ese lugar para tratar de darle contención a una problemática que, sin datos, podemos prever que viene creciendo. Pero hay organizaciones de la sociedad civil que, con datos, pueden aseverar esto que nosotros muchas veces decimos acá en el programa. El titular que salió la semana pasada decía: en solo 7 años se triplicó el consumo de alcohol y marihuana en adolescentes y hay alerta. Bueno, mencionaban en este caso a una organización de la sociedad civil que está trabajando muy denodadamente para tratar de contrarrestar esta situación. Por eso en este momento estamos en comunicación con Andrea Dauer. Vamos a ver si pronuncie bien el apellido. Ella es directora de la Asociación Civil el Grupo 10. Es una institución que está dedicada a la asistencia y prevención de las adicciones aquí en nuestro país. Bueno, Andrea, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, primero gracias por atendernos. Encantaría haberte llamado para hablar de otra cosa, pero la realidad es que este es un titular que nos alarma, como bien lo decía la nota, que nos inquieta. No es la primera vez que vemos algo parecido, pero es algo que sí, o por lo menos intentamos y queremos que puede echar luz sobre el asunto, es que en la nota que vimos ustedes están trabajando y nos interesa que compartas con nuestra audiencia. Porque hay muchos datos que ya no es una percepción, ya no es una charla de café. Hay un trabajo que se viene realizando, que se viene midiendo, y esto me parece que es algo de lo que nosotros queríamos conversar. Pero antes de arrancar, si es que todavía alguien que nos está escuchando en algún rincón de nuestro país y no había escuchado hablar acerca de la Asociación Civil Grupo 10, contanos un poquitito cuánto hace que están trabajando con esta temática y cómo es que trabajan ustedes.
Mira, Grupo 10 es una institución, es una ONG, nos dedicamos a la asistencia y a la prevención de las adicciones. Uh-huh. Somos tres directoras que estamos a cargo de la institución, que venimos, en mi caso, ya hace más de 25 años en el área, y en el caso de mis colegas, la doctora Sapochnikov y Susana Gutiérrez Posse, un poquito más. Y la institución la armamos hace 10 años y recibimos familias con pacientes, consultas por el tema de las adicciones, generalmente cuando ya está instalada la adicción. Claro. Y a lo largo de todos estos años, justamente por trabajar ya con la adicción, cuando el problema ya está instalado, pudimos empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Con las causas que llevan a la gente a generar esa adicción. Uh-huh. Vos hablabas de una alarma, ¿no? Es verdad, hoy hay una alarma social que venimos viendo hace muchísimos años, pero por suerte en los medios están empezando a dar lugar a los expertos, a los especialistas en el tema, como para crear conciencia, empezar a cuestionarnos y pensar cómo es que se fue de alguna manera naturalizando el tema de consumo de alcohol y marihuana y los jueguitos los juegos online también, uh-huh. ¿no? Que esto en general en la nota anterior que me hicieron no hubo espacio para hablarlo. Pero bueno, una de las periodistas, Mariana Perel, por suerte dio el puntapié uh-huh. como para que esto se escuche, y a partir de ahí lo interesante es que empezó a sembrar, digamos, ¿no? No solo padres, sino a nivel también de otros profesionales que están interesados en la temática y que en general trae a veces mucha impotencia este tema, ¿no? Uh-huh. Los padres llegan, algunos padres llegan desde un lugar más preventivo porque los hijos empezaron a fumar o a desbordarse con el alcohol, muy preocupados por el tema, pero también se escucha socialmente, así como hay tolerancia, los padres vienen diciendo no se puede hacer nada, esto ya está instalado. Uh-huh. Y empezamos a escuchar en las consultas padres que dicen prefiero que tome en casa, prefiero que no tome en la calle o prefiero que tome de buena calidad. Y esto, sin darnos cuenta, es un límite muy complicado, ¿no? Pero sin darnos cuenta, vamos como si dijésemos permitiendo y habilitando el consumo en menores de edad. Uh-huh. Cada vez más se inician más temprano los jóvenes en el consumo. Y lo que nosotros nos encontramos después de muchos años de consumo es que el paciente, una vez que está instalada la adicción, nos dice que cuando empezó a consumir, empezó por curiosidad, empezó por ahí para desinhibirse, para tapar una angustia, para parar la cabeza. Las causas son múltiples, uh-huh. pero cuando empezó a consumir nunca se imaginó que iba a quedar pegado. Por lo tanto, tenemos que hacer no solo prevención informando de qué se trata y los daños que genera, porque eso, bueno, eso ya en general se sabe, hasta ahí, porque cada vez más con las neurociencias uno puede corroborar que el cerebro del adolescente se termina de desarrollar y de evolucionar alrededor de los 24, 25 años. Uh-huh. Por lo tanto, si nosotros intervenimos a nivel cerebral y también a nivel psicológico, en la etapa justamente de emancipación, de la crisis de la adolescencia, si ahí interviene alguna sustancia química, de alguna manera se va como deteriorando y cambiando el normal desarrollo del joven, ¿no? Uh-huh. Del adolescente.
Sí, sí.
Se puede tomar desde muchas aristas, digamos, pero a mí por ahí el mensaje que me importa hoy, ¿no? Como primer punto es sembrar conciencia, tratar de desnaturalizar, tratar de que los profesionales, los educadores, los padres, empecemos a despertarnos, ¿no? Que esto está pasando y que con esto tenemos que hacer algo, porque son futuros adultos el día de mañana, y una vez que la adicción se instaló, el trabajo es mucho más más largo, si digamos, para deshabituar.
Si me permitís, Andrea, quiero leer un fragmento únicamente de la nota que publicó el diario Clarín acerca del trabajo que ustedes hacen, y en un párrafo de esta nota publicada por este medio ahí el 26 de mayo decía: en el 2010, uno de cada 100 niños y adolescentes consumió marihuana. En este caso estaban hablando de la marihuana, ¿verdad? En tanto, en el 2017 lo hicieron 3 de cada 100. Si bien consumir no implica ser adicto, una de las frases más escuchadas cuando indican el tratamiento es: cuando empecé a consumir nunca imaginé que iba a quedar pegado. Y en este caso, claro, estamos hablando acerca de una de las sustancias, que es la marihuana, pero lo mismo entiendo y en otros órdenes, o tal vez en otros números, debe pasar con el alcohol y con otro tipo de drogas. La pregunta que yo me hago es la siguiente. En un momento compartimos también en nuestro programa, no sé si has escuchado hablar, Andrea, de un proyecto que se llevó adelante en Islandia, llamado Juventud Islandia. Ajá, con el que han trabajado, bueno, en Islandia vienen trabajando hace 20 años, con un proyecto, de hecho el titular de uno de los medios específicos que también hablamos en su momento con ellos, dice: Islandia sabe cómo acabar con las drogas entre adolescentes, pero el resto del mundo no escucha, haciendo referencia a una presentación que hicieron el año pasado en Argentina, este proyecto que se llama Juventud Islandia, y bueno, venían con la intención de que los países interesados pudieran tomar contacto con ellos. Y nosotros insistimos sobre esto, Andrea, porque así como ustedes trabajan desde su lugar para tratar de hablarnos a nosotros los papás, para decirnos, che, traten de no naturalizar algo que en realidad no es natural y no está bien, por más que entendamos que es parte de la adolescencia y que lo querramos incorporar como algo normal. De hecho, veía una de las frases que ustedes publican allí en el sitio web y ustedes, que aprovecho de decir a nuestros oyentes, que es grupo10.com.ar, el sitio de la organización Grupo 10 con quien estamos hablando. Allí por ustedes publicaron una frase de Bertolt Brecht que dice: le rogamos no encontrar natural lo que sucede comúnmente, ¿verdad? Es como esta cuestión de naturalizar. Y ellos han hecho un trabajo que es muy interesante y en realidad tuvieron que asociarse con el Estado, porque tuvieron que tomar algunas políticas, con algunas decisiones que no fueron muy simpáticas en su momento. Por ejemplo, limitaron la salida de chicos de más de 12 años y 14 años en fechas determinadas a la noche, que no fueron medidas populares. También dentro de los colegios realizaron mediciones, hace 20 años que vienen realizando mediciones acerca de esta situación, y entendieron en el caso de ellos que deberían fomentar actividades extracurriculares vinculadas con el deporte, con la cultura, mucha más participación de la familia para generar un entorno diferente. Y otra de las medidas que tomaron fue retrasar la autorización para el consumo de alcohol o del cigarrillo en el caso de los chicos, y lo subieron de que era 18 y lo subieron a 23. Medidas que en su momento fueron antipáticas en realidad y que, no fueron populares. Pero la realidad es que hay datos del año cuando comenzaron con esto, allí en 1999, y cuando uno ve la evolución de la medición y este diagnóstico que hicieron, porque también probaron con mecanismos más tradicionales y no lograban revertir esta situación de consumo que era muy alta, en el caso por lo menos de Islandia, vuelvo a insistir. Sin embargo, los datos que tienen hoy por lo menos son para llamarnos la atención.
Me parece súper interesante, ya lo anoté para ponernos en contacto, y vos dijiste algo, la Cedronar el año pasado abrió como un concurso para ONGs para fomentar el tema de la prevención. Nosotros presentamos un proyecto que fuimos seleccionados de prevención a través del arte, ¿no? Y armamos una campaña a nivel nacional para que todos los jóvenes hasta 35 años puedan escribir pequeñas obras de teatro, bueno, con las bases del concurso, y a los ganadores se les publicó en un librito que nosotros trabajamos ahora en las escuelas y en los talleres, escuchando un poco cómo miran hoy los jóvenes el tema del consumo, ¿no? Y cómo el tema de los prejuicios, pero el arte, por ejemplo, yo en la nota hablé un poco de la creatividad, todo lo que sea fomentar un espacio en donde uno pueda producir como una intimidad, un espacio de reflexión, de creatividad. Todo lo que implique caminos para sublimar o caminos alternativos al hecho de buscar diversión en el consumo, ¿no? Son caminos muy difíciles a veces de desandar, pero hay que apostar ahí. Entonces, es súper interesante esto que vos planteás, bueno, el tema del deporte. El tema del deporte depende también, ¿no? Porque hoy también lo que pasa es que en los terceros tiempos el desborde de alcohol es impresionante, ¿no?
Bueno, pero como decís vos, esto que hablás, Andrea, no solamente el arte, o coincido contigo, tal vez el deporte, y de hecho pueden haber chicos que en realidad no están tan interesados en, bueno, hacer algún tipo de deporte, pero me parece que es un trabajo en conjunto. Ustedes, desde una organización de la sociedad civil en este caso, necesitamos trabajar en conjunto entre el Estado y con el sector privado también. Por eso insisto que hay algunas empresas que tal vez no están en el rubro. Es una de las preguntas que tenía para hacerte. ¿Ustedes pueden hacer o suelen hacer algún tipo de trabajo con empresas vinculadas, por ejemplo, con distribuidoras de bebidas alcohólicas? ¿Trabajan con ustedes para poder trabajar
en la concienciación? Mira, en realidad nosotros nos llaman mucho de empresas para hacer capacitación, pero lo que nos estamos encontrando es que las veces que nosotras como ONG, que hacemos mucho asistencia y, bueno, ponemos mucho el cuerpo en el trabajo de las adicciones, hay que estar online con los pacientes, la familia, los psiquiatras, el profesional de la salud que trabaja en adicciones, la verdad que ponemos mucho el cuerpo. Y las veces que intentamos llegar por ahí a laboratorios o a empresas que trabajan, digamos, con bebidas alcohólicas, no hubo mucha respuesta. Esta es la realidad, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que a nosotras como profesionales un poco nos superan, porque son más como cuestiones que en general lo manejan mejor la gente que está en empresas, pero nosotras somos todas profesionales de la salud y es una pata que a veces nosotras pensamos que es necesario trabajar en red, desde todo lo digamos, porque nosotros ponemos más el foco como profesionales de la salud en que disminuya la demanda, ¿no? En que el joven o la persona o el adulto o las mujeres, que también hay un consumo excesivo de alcohol y de los y del casino en las mujeres, que ese es otro tema, ponemos el foco ahí para que no sea una alternativa o una elección de vida posible, ¿sí? Pero todo un área que tiene que ver con la oferta, nosotros ahí estamos muy limitadas, digamos, porque es más trabajo de políticos, ¿no? De bueno, todo otro tema abarca también el tema del narcotráfico, ¿no? Podemos incidir sobre la demanda y sobre la oferta hasta ahí.
Pero sabes una
cosa. Es muy necesario, es verdad, hay que trabajar en red con todas las áreas, ¿no?
Bueno, primero creo, yo insisto con esto, digo, hay un país que la verdad que había que sentarse a hablar con nosotros después a modo privado y comparto con la audiencia, cualquiera que quiera interesarse acerca del proyecto que es esto de Juventud Islandia, se mete en la web, va a enterarse de qué estamos hablando, en realidad va a enterarse en la universidad en la que se lleva adelante o que se comenzó a llevar adelante, que es la Universidad de Reykjavik, creo que se llama. La persona que lleva adelante este proyecto se llama Gudber Johnson, él es un psicólogo islandés. De hecho, en su momento, para poder hacer la nota, para poder enterarnos de esto, tomamos contacto con ellos también. Lo pongo a tu disposición, André, por el privado, te lo voy a enviar también. Y la disposición de la audiencia también. De hecho, hemos invitado en algún momento a gente también del sector estatal y del sector privado para poder decir, si alguien lo hizo, o por lo menos si cuenta que lo hizo, tal vez hay una ficha que podríamos jugar nosotros, el hecho de decir, che, bueno, voy a tratar de interiorizarme, capaz que tendré que hacer un viaje, capaz que tendré que ir a ver internamente cómo lo hicieron, porque si realmente ellos lograron bajar los niveles de consumo en adolescentes de 12 a 18 años, hasta 24 inclusive, en los valores que lo bajaron y lo mantienen hasta el día de hoy, bueno, por lo menos me gustaría saber cuál fue la metodología que utilizaron, cómo es que lo medían, de qué manera, cuáles son las acciones que implementaron. Pero ahora, cuando mencionabas anteriormente que has tenido o que ustedes desde la organización de la sociedad civil han tomado contacto con algunas empresas y a lo mejor no hubo una gran respuesta del otro lado, yo quiero aprovechar esta charla que estamos teniendo contigo y voy a volver a hacer una pausa porque si hay algún oyente que se enganchó recién con nosotros, quiero contarle que estamos hablando en este momento con Andrea Dower. Ella es, bueno, una de las personas de la asociación civil Grupo 10 con quien están trabajando desde hace ya mucho tiempo en la asistencia y prevención de las adicciones. Y en esta parte de la entrevista quiero hablarle también a las empresas que muchas veces comparten con nosotros, muchas empresas vinculadas con la fabricación y venta de bebidas alcohólicas que comparten con nosotros, que este es un programa que aborda la temática de responsabilidad social y cuentan con nosotros, tienen los segundos abiertos, el micrófono abierto para contar lo que están haciendo y nosotros celebramos todas las acciones que promueva cualquier empresa que tenga como propósito mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora,
perfecto,
me parece que a las empresas, les estoy hablando en este momento, creo que hay una oportunidad por delante de sumarse con una ONG, en este caso hablamos hoy de Grupo 10, pero podrían ser otras que también hemos entrevistado. Y esto no quiere decir que la gente, que un fabricante de bebidas alcohólicas vaya a vender menos bebidas alcohólicas porque comience un trabajo de prevención con gente especializada. Me parece que esa materia es una materia pendiente y creo que tenemos que esa lucha la tenemos que dar por ahí. Yo quiero creer que ningún fabricante de bebidas alcohólicas tiene como propósito generar algo para que la calidad de la vida de las personas esté peor, sino todo lo contrario. Ahora, muchas veces el uso que hacemos las personas sobre algunos elementos no es el mejor. Entonces ahí creo que tenemos que darnos la mano. El Estado, el sector privado, que son quienes generalmente tienen mayores recursos para poder llevar adelante campañas de concientización, y las organizaciones de la sociedad civil. Por eso es que quiero creer que tal vez, después de conversar contigo hoy, bueno, quiero creer que tal vez desde algún sector privado se puedan poner en contacto, y tal vez hasta hoy no se pudo generar una línea de trabajo concreta, pero tal vez pueda llegar a generarse el día de la mañana. El tercero, y quería conversar contigo, Andrea, otra de las cosas que me llamó la atención, y nos quiero hablar a nosotros los papás, porque en otro pasaje de la entrevista o de esta nota que hicieron, decía, según Dower, las causas que podrían generar adicción son múltiples y varían según el caso. Lo familiar tiene que ver con la naturalización y banalización de los adultos que de alguna manera habilitan el consumo de alcohol y marihuana. Hay padres que facilitan las previas, encuentros para tomar o fumar antes de ir a bailar, dicen preferir que sus hijos consuman en casa o en la calle. buena calidad de alcohol, por ejemplo. Y otro causal son los modelos de identificatoria. El adolescente observa que los adultos inhiben dolores o insomnio con pastillas sin prescripción médica. Lo social se advierte en relación del consumo con el bienestar que sugieren las publicidades, como si el consumo pudiera brindar felicidad. Y ahí me quiero detener un minutito. Lo dijiste al principio, esta cuestión de banalizar que tenemos nosotros los papás, y yo creo que ahí hay un trabajo pendiente. Y la pregunta es, ¿cómo hacen ustedes desde la organización, desde su asociación? ¿Dan talleres para padres? ¿Ayudan a los papás a poder tener otras herramientas para tratar de no banalizar esta situación?
Sí, sí. Nosotros damos talleres para padres y hacemos talleres en las escuelas también, donde trabajamos con los padres. Y este es un tema, por eso yo lo nombré en la nota, porque es un tema difícil hoy. Que los padres dicen esto, no sabemos qué hacer, estamos impotentes frente a esto, el chico que no consume hoy más bien queda excluido. Así que trabajamos mucho con los padres para empoderarlos, digamos, para trabajar el tema de volver a recuperar cierta autoridad, cierta puesta de límites. Hay que desandar un camino que, a mi juicio, se soltó, se nos fue de las manos, ¿no? Pero sí, armamos talleres para padres y después trabajamos mucho con las familias que vienen a la institución por un familiar o por un hijo, ¿no? Y ellos, nosotros trabajamos, digamos, desde varios lugares. Trabajamos con las familias en grupos de padres, coordinados siempre por profesionales, y los jóvenes vienen a grupos terapéuticos, también coordinados por profesionales, con terapia individual, con psiquiatra cuando es necesario medicar o sacar medicación, o muchas veces son pacientes que vienen de tratamientos en tratamientos, con recaídas, muy muy medicados. Esto ya es la parte, te diría, asistencial. Uh-huh. Pero cuando uno está haciendo asistencia, como nosotros convocamos a la red familiar o muchas veces amigos, de alguna manera también se hace prevención.
Absolutamente.
Porque los que vienen a acompañar también ya empiezan a incorporar cierta información. Por ejemplo, hay veces que no hay familias que puedan acompañar, contenedoras, y aparece algún amigo. ¿Se cortó?
No. Estaba justo.
Que aparece algún amigo, y ese amigo, por ejemplo, hay que pedirle que no consuma alcohol cuando está con alguien que está en tratamiento. Entonces ya de alguna manera uno empieza a sembrar también cierta conciencia del cuidado personal. ¿No? Que hoy está como dejado muy de lado, ¿no? El tema del cuerpo, de la salud.
Sí, disculpa, Andrea, termina la idea.
No, que yo siempre digo que las madres, ¿no? Y los padres estamos muy atentos en el nacimiento y en la crianza cuando son chiquitos, ¿no? De darle una buena alimentación, de empezar a darle papilla, a la edad que hay que empezar a darle papilla, les damos las vacunas, los llevamos al pediatra, y después de repente no sé qué pasa, que no nos ponemos atentos cuando a los 12, 13, 14 empiezan a consumir. Uh-huh. O nos ponemos atentos pero no sabemos bien qué hacer. Entonces, yo apunto un poco a esa franja, a esto, ¿no? A despertar conciencia.
Absolutamente.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Sentado en el banco de aquel viejo bar, yo tímidamente te invito a bailar y tú, sonriendo, aceptándome, yeah. Bailamos bachata, merengue y boleros, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, Cupido flechándome, yeah. Termina la fiesta, cada cual a su casa. Yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día, que te ando extrañando como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi
lugar parece que el sentimiento venció las reglas que había.
Yo las reglas que había.
Bailamos bachata, merengue, boleros, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, Cupido flechándome, yeah. Termina la fiesta, cada cual a su casa, yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar.
Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día, que te ando extrañando como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día, te ando extrañando como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había.
Venció las reglas que había.
Señal Federal, desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio. El país en una radio, estás en RSE Radio.
Escuchado muchos papás con los que conversamos a veces en algunos talleres que se han dado sobre problemáticas adolescentes que dicen la realidad es que criar a un chico cuando es niño es más fácil, pero claro, cuando llega la adolescencia ahí el chico que quiere estar en el proceso hacia su madurez empieza a querer pensar diferente a sus papás, empieza a querer resolver cosas por sí mismo, que es propio de la edad por la que está pasando, y hay muchos papás. Es verdad que a veces nos quedamos sin herramientas y por eso la necesidad de trabajar en red con aquellas organizaciones o tal vez con ese grupo de papás que tal vez tiene un poquito más de experiencia que nosotros, porque la adolescencia, sin lugar a dudas, es una edad donde los chicos terminan tomando decisiones que en algunos casos son decisiones para toda la vida. Puede ser que durante la adolescencia o la juventud decidan con quién casarse o decidan los amigos que los van a acompañar el resto de su vida o decidan qué carrera seguir estudiando o no. O con qué grupo se van a involucrar, y eso, todo eso pasa en la adolescencia, por eso me parece tan importante y valioso.
Exacto.
Que hagan este tipo de intervenciones con el grupo de padres. Si...
Es que la adolescencia ya de por sí es una etapa de profundos cambios, muy difícil, de crisis naturales, digamos, ¿no? Entonces, y justamente ahí empiezan a afrontar situaciones de tolerar la frustración, digamos, de superar inhibiciones, empiezan a hacer sus primeras elecciones, y ahí se necesita trabajar con los recursos propios del adolescente. Uh-huh. Si el adolescente busca un bastón afuera para atravesar situaciones por ahí de dolor, de frustración, de inhibición, de vergüenza, de alguna manera le estamos instalando esto de que para resolver cuestiones internas o dificultades internas buscan algo afuera, ¿no? Y justamente lo que tenemos que intentar es empoderarlos a ellos con sus propias potencialidades.
Sí, absolutamente. De hecho, nosotros hablamos mucho de las organizaciones B, que son unas organizaciones que han nacido ya hace un tiempo, que son organizaciones que pueden ser públicas, privadas o de la sociedad civil, pero que entienden la creación de triple valor, económico, social y ambiental. Y cualquier organización que nos esté escuchando hoy, llámese pública, vamos a hablar por un ratito, o privado, no entender que si hoy hay una estadística que dice que en 7 años se triplicó el consumo de alcohol y drogas en adolescentes, estos adolescentes mañana van a estar llevando un currículum para trabajar en alguna de las organizaciones privadas. Y estos son chicos que, en la medida que nosotros no trabajemos para revertir esto, iba a ser difícil que pensemos en tener un chico con un talento diferente, porque si en 7 años se ha crecido, y eso porque se midió solamente en 3 años, Me alarmaba a mí ver, por ejemplo, otro de los pasajes de la nota que decía el 49% de las personas consultan 10 años después de haber iniciado el consumo. O sea, 10 años después.
Eso te quería comentar. Ese es un dato que hicimos nosotros en estos 12 años que estamos trabajando. Desde, bueno, estas estadísticas arrojaron esto, que el 49% consulta luego de 2 años de iniciado el consumo. Por lo tanto, hay toda una franja, porque la prevención en realidad se hace desde que nacen, desde que nacemos, ¿no? La prevención funciona ahí. Entonces, si se esperan 10 años para hacer una consulta, el trabajo ahí es muchísimo más arduo, la persona ya está muchísimo más deteriorada, pero no solo a nivel neurocognitivo, está deteriorada a nivel psicológico, confianza en sí misma, autoestima. Entonces, es mucho más difícil. Pero es posible, digamos. Hay muchísima gente que sale de las adicciones. Pero la famosa frase de más vale prevenir que curar nunca fue tan pertinente como en este tema, ¿no?
Claro. Bueno, en realidad me parece que, no sé, yo veo como que hay indicios en varios lugares de una situación que está pasando con nuestros adolescentes, que no es que hay un responsable, sino que somos cada uno de nuestro lugar responsable. Este tipo de noticias yo las celebro, pero a su vez tengo una fuerte crítica contra nosotros mismos, los medios, porque creo que muchas veces reproducimos modelos que son absolutamente equivocados. Y los chicos que están tratando de generar un pensamiento crítico en la edad entre los 12 y los 18 años toman un montón de cosas que desde los medios muchas veces se entregan o se les facilitan a ellos, como que en realidad está bien y en realidad no está bien. Entonces, que se genere una nota de este tipo, lo celebro. Me encantaría que no se generen tantas imágenes o a lo mejor tantos audiovisuales orientados al consumo, relacionándolo como lo copado, como lo exitoso, porque en realidad no es así. Pero antes de terminar, Andrea, yo quisiera que nos dejes cómo hacer para alguna empresa que nos esté escuchando y esté de alguna manera interesada o sensibilizada para tratar de sumarse a trabajar en la lucha o la asistencia de la prevención de las adicciones, si hay algún alguien del sector estatal, del resto de nuestro país, te recuerdo que nuestro programa llega a todo el país, y tal vez alguien del Estado dice, me gustaría poder ponerme en contacto con esta asociación para comenzar o generar un ciclo de charlas, de concientización para padres por un lado, para adolescentes por otro lado. ¿Cómo pueden hacer, suelen hacer este trabajo ustedes? ¿Pueden tomar contacto con ustedes?
El contacto es info@grupo10.com.ar.
Bien.
También está la página de Facebook, Grupo 10, y si no, mi mail es Andrea Dower, Dower con U, D-O-U-E-R, Andrea Dower, @hotmail.com. Cualquiera de esas, nosotros vamos rápidamente, damos una respuesta y también hacemos orientación, porque muchas veces no hace falta que hagan tratamiento, a veces con orientación a los padres y fortalecer con uno o algunos tips, ya eso da una respuesta.
El primer paso que una mamá o un papá o alguien que tal vez puede estar trabajando en la empresa, puede ser un empresario, pero no deja de ser mamá o papá, y tiene algún dato que le hace pensar o suponer que su hijo o alguien del entorno de su hijo está consumiendo, ¿qué es lo primero que debería hacer?
Si un padre sospecha que un hijo está consumiendo, primero lo que tiene que hacer es poder sentarse, hablar con él, no juzgarlo, no pensar o no sentir que se le hacen a él, a los padres, y abrir un canal de diálogo. Cuando esto por ahí es difícil, porque por ahí en la adolescencia a veces es complicado que un padre pueda hablar con un hijo, siempre es bueno poder hacer una consulta, que el padre haga una consulta. Y ahí uno lo puede orientar, puede convocar a que vaya el hijo a una entrevista vincular con el padre en un ambiente con alguien que pueda escuchar y hacer preguntas. Esto muchas veces despeja y no necesariamente se indica un tratamiento. Pero cuando hay una angustia de un padre que sospecha, el primer punto es hablar con el hijo sin juzgarlo. Y si uno tiene también una red de padres para poder hablar con algún padre de confianza, algún amigo de un hijo, también. Esto y también esto para los adolescentes, digo, ¿no? Si un compañero uno ve que está en riesgo, esta figura del buchón, estamos tratando la trabajamos mucho cuando hacemos prevención en las escuelas. No es buchón quien dice que un amigo está en riesgo, al contrario. Nosotros hablamos de poder cuidar de manera responsable a alguien que queremos. Si un adolescente tiene un compañero del colegio que siente o sabe que está en riesgo, poder acercarse a hablar con el padre, poder acercarse con otros amigos para hablar con esta persona y decirle que haga una consulta y que pida ayuda.
Absolutamente. Andrea, yo te agradezco por el tiempo que has tenido para conversar con nosotros y con los oyentes de Radio Nacional. Insisto, este es un programa que aborda temáticas que entendemos que son del interés del sector, no solamente privado, del sector público, de las organizaciones de la sociedad civil en este caso, y hablamos puntualmente hoy de una problemática que tiene que ver con el consumo, alarmados por esta creciente que lamentablemente vemos que se sigue sosteniendo. Pero bueno, sabemos que allí hay una organización, en este caso ustedes, que viene trabajando. Invitamos a aquellos papás o empresas que nos estén escuchando a que puedan tomar contacto con ustedes, no solamente por si saben o creen que alguien de su entorno está vinculado con el consumo, sino para poder promover y apoyar el trabajo que vienen haciendo, que me parece que lo que necesita es más amplificación, más apoyo para llegar hacia más lugares. Te agradezco el tiempo que has tenido para conversar con nosotros.
Te agradezco mucho a vos, un placer. Muchas gracias.
Quien pasó por acá por Radio Nacional era la señora Andrea Dower. Realmente una nota que por una cuestión de tiempos no la podemos seguir, pero la verdad que la seguiríamos. Este trabajo que hacen desde el sector, en este caso una organización de la sociedad civil, para tratar de luchar contra el flagelo que tiene que ver con el alcohol, con las drogas, el consumo desmedido por parte de los adolescentes, ese rol tan importante que tiene que ver no solamente con las empresas, sino sobre todo con los papás. Y si sos papá o mamá de un adolescente, quiero contarte que hay un profesional que lo puedes buscar ahí en YouTube, buscar su sitio oficial, se llama Antonio Ríos, no estamos hablando del cantante. Hay un sitio que es antonioríos.es, es un especialista en problemática adolescente. Yo te lo recomiendo, que lo escuches, que veas sus videos, que escuches algunos de los textos. Seguramente, si tenés un problema de adicciones en tu casa o si estás cercano a alguien y sos parte de una empresa, toma contacto con la Asociación Civil Grupo 10 para poder promover el apoyo que ellos están haciendo y pedir un consejo también. Y si no sos parte de una empresa, simplemente tenés un problema o crees que en tu casa o cerca del ámbito de tu casa hay un problema vinculado con adicciones de algún adolescente, bueno, lo decía recién Andrea, ¿verdad? Generar un espacio de diálogo, empezar a conversar es lo primero. Y si lo que queremos hacer como papás es trabajar en la concientización y creemos que no tenemos herramientas, bueno, yo te sugiero hoy que puedas leer información que hay profesional y técnica, científica, en este caso de este doctor, Antonio Ríos, antonioríos.es. A nivel personal nos ha servido mucho como papás, así que lo dejo para poder compartirlo contigo.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Seguimos haciendo más RCE Radio, te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, la verdad que después de hablar con Andrea Dower la situación de los adolescentes en relación al alcohol y las drogas, bueno, una de las cosas o uno de los conceptos que me quedó retumbando en la cabeza es cuando ella dijo, muchos padres no ven lo que les está pasando a sus hijos que los tienen enfrente, porque están ocupados con otras cosas. Por eso, la intención o en realidad lo que yo quiero hablar hoy con vos que estás ahí del otro lado tiene que ver con la relación de padres e hijos, de la necesidad de fortalecer el vínculo padres e hijos en un tiempo como este. Por lo menos para mí este es un tiempo histórico. Digo es histórico porque me animaría a decir que en la mayoría de los diarios de papel, electrónicos, radios, noticieros, nacionales o internacionales, por lo menos una vez por mes, siendo generoso, de manera regular y continua, están haciendo referencia a esos medios a las organizaciones de triple impacto. Cada vez se está hablando más, ¿no? Organizaciones que quieren aprender cómo poder ganar dinero y generar a su vez valor social, valor ambiental al mismo tiempo. Esas organizaciones que se conocen con el nombre de organizaciones de triple impacto o organizaciones B. Esas organizaciones, insisto, en que piensan que todo lo que hagan debe tener un triple impacto económico, social y ambiental. El impacto es el que generan en algunos de los grupos de interés con los que interactúan esas organizaciones. No sé, empleados, proveedores, clientes, socios, comunidad, gobierno. Pero a su vez, esas organizaciones están hechas por personas que a su vez interactúan con sus propios grupos de interés. Hablamos de esposa, esposo, hijo, familia, amigos, jefes, compañeros de trabajo, profesores, desconocidos. Bueno, lo que vos y yo nos pasa a diario es que tenemos que interactuar con algunas de estas personas a los que en responsabilidad social se les llama grupos de interés. de todas estas relaciones que las personas, a su vez, que forman parte de estas organizaciones, en el mejor caso, las organizaciones de Triple Impacto, de todas esas relaciones, sin duda la relación que más influye en la vida de esas personas es la relación entre el padre y la madre, o sea, el matrimonio, o la relación entre padres e hijos. Hago esta aclaración porque sería ilógico pensar, por ejemplo, que el dueño de una empresa que se preocupa por tener a todos sus empleados en blanco, que gane dinero lícitamente, que se preocupe por incluir tanto varones como mujeres en su staff, un empresario que se preocupa porque en su empresa hagan uso racional de los recursos, un empresario que trate de ayudar a todos sus proveedores para que puedan crecer. No sé, me imagino un empresario que desarrolla junto a sus colaboradores acciones de cuidado del medio ambiente, su comunidad, que quiere ganar plata, claro está, pero generando valor social y ambiental al mismo tiempo. A mí me costaría pensar que la esposa de ese empresario diga que es un mal esposo o que el hijo de ese empresario diga que es un mal padre. Si eso pasara, a mí, por lo menos a mí me costaría sorprenderlo, me costaría entenderlo, o sea, me sorprendería, quise decir. Supongo que a vos que estás del otro lado también. Y como yo creo que las cosas son de adentro hacia afuera, si estás escuchando este programa y sos de los que creen o de las que creen que la vida tiene que ver con preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para mejorar la vida de alguien más, entonces yo te voy a invitar a que primero revisemos juntos el vínculo con nuestro primer grupo de interés. O sea, yo estoy hablando de nuestra familia. Bueno, hoy quiero hablar de la relación entre padres e hijos. Por eso insistía lo que te decía al principio, ¿no? O sea, claro, tener una empresa pero disasociarla de las personas es difícil. Entonces digo, si no podemos disasociar entre empresas y personas, bueno, y si creemos que uno de las relaciones más importantes dentro de ese vínculo que interactúan allí es padres e hijos, bueno, ¿por qué no ocuparnos de esos vínculos? Por eso que yo voy a intentar reflexionar y me gustaría invitarte a reflexionar durante los próximos minutos acerca de cómo está la relación con nuestros hijos. Porque déjame que te diga una cosa y ojo, insisto con esto, y esto es muy personal. Yo en lo personal creo, ¿no? Si sos un exitoso empresario o una empresaria exitosísima, un jefe o una jefa exitosa, un empleado, una empleada amada por sus compañeras, reconocida por sus jefes, no sé, tal vez tenés una fundación que es muy querida en la comunidad donde vos nos estás escuchando hoy. Tal vez sos una persona que trabaja en política ahora que estamos en tiempo, en muchas provincias, tiempo de elecciones. Tal vez sos una de estas personas que está trabajando en política, sos muy reconocido en tu localidad. Sea el caso que fuere, sea el éxito que tengas en el trabajo, en la profesión en la que te dediques. Tal vez estás pasando uno de los mejores momentos en tu carrera. Tal vez la fama, la popularidad te han alcanzado en este tiempo y lo celebro. Ahora, pero déjame decirte algo. Si no sos tan exitoso en tu casa, no sé de qué clase de éxito estamos hablando. En lo personal, un hombre o una mujer exitosa, creo que primero debería ser exitoso en su casa, con su esposa, con sus hijos, y después en su empresa o en su fundación, en el gobierno o donde sea que hayas decidido interactuar. Insisto con esto, esto es muy personal, pero es algo que sí quería compartir contigo en el día de hoy. Realmente para mí el éxito tiene que ver primero con tratar de tener las cuentas equilibradas, si se quiere, en nuestra casa. Yo creo que si querés conocer de verdad a una persona, uno debería hablar con su esposa, con sus hijos. Digo, son quienes nos conocen tal cual somos. Yo no creo que tengamos tanto tiempo como para perderlo queriendo quedar bien con un mundo de gente que cuando estamos prontos para partir de este mundo, ellos no van a estar ahí. Esa persona a la que nosotros invitamos a cenar tantas veces, con la que tratamos de hacer esfuerzos sobrehumanos para quedarnos hasta después de horas, para tratar de caerles bien y de quedar bien, no van a estar ahí. Los que van a estar en cada situación crítica que vos y yo tengamos a lo largo y de todo nuestro paso por esta vida es nuestra familia. Y si sabemos que esto es así, porque con texto lo decimos, pero a veces con acciones pareciera que nos cuesta acompañarlo, si creemos que esto es así, bueno, entonces ¿por qué no cuidarla? A veces me pongo a pensar, ¿no? Uno paga una cena carísima para ir a comer con un potencial cliente que en el 80% de las veces no cierra ninguna operación, pero uno lo hace porque entiende y está apostando a un futuro. A veces yo me pregunto, ¿uno paga una cena igual de cara para ir a comer con su familia? Estaba leyendo uno de los diarios que leo habitualmente a la mañana y me llamó la atención el titular que decía: diseñaron una aplicación llamada Padre desde el principio. Estás escuchando bien, ¿eh? Hay una aplicación nueva ahora que vas a poder bajar de tu Apple Store o tu, no sé cómo se llame, si tenés un iPhone. Pero lo vas a poder bajar. Se llama Padres del Principio, para tratar de ayudar a los padres que se acerquen a sus hijos. Esto lo financió el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación de Cuba y UNICEF. Ahora, a título personal, yo creo que si yo quiero estar más cerca de mis hijos, yo no encuentro que haya otro camino más que hablar, dialogar, dialogar, dialogar. Hay que facilitar el diálogo. Necesito de una aplicación para que yo pueda acercarse, para que yo pueda acercarme a mis hijos. Puede estar muy buena esta aplicación. Pero si vos estás llevando una empresa adelante, si estás tratando de hacer esfuerzos para que tu empresa certifique ISO o certifique cualquiera de estas normas de calidad medioambientales o lo que fuere, si estás haciendo todo este trabajo enorme, digo, no podemos hacer el mismo trabajo para tratar de mejorar la relación en nuestra casa sin la necesidad de ninguna aplicación. Yo sé que la relación entre papás e hijos o mamás e hijos muchas veces no es la mejor. Tal vez tu hijo no quiera hablar con vos. Vos hablarías de cosas más íntimas con un conocido. Muchas veces me lo he preguntado. Seguro que cuando cada uno de nosotros habla de cosas dolorosas, de cosas íntimas, cuando uno quiere hablar de las debilidades que uno tiene, uno elige hacerlo con personas en las que confía. Uno elige hacerlo con personas que no va a sentirse atacado, que alguien pueda usar eso para usarlo en su contra el día de mañana. Y yo quiero hacerte esta pregunta, y mientras te la hago a vos, me la hago a mí. Como mamá o papá, ¿creemos que hay algo que podríamos estar haciendo mal si es que nuestros hijos o hijas no quieren hablar con nosotros de sus cosas? ¿Seremos confiables para ellos? ¿Podemos hacer el ejercicio de quedarnos sentados escuchándolos solamente? ¿Viste que a veces uno quiere hablar y parece que uno tiene una verborragia y quiere hablar y hablar y hablar? Bueno, como me pasa a mí ahora con el micrófono. Claro, no me puedo quedar callado acá en el aire, pero con nuestros hijos ese es un ejercicio. Quedarnos sentados y escucharlos. La verdad que los hijos a veces no quieren ningún consejo. Solo quieren que alguien los escuche. Y esa persona que esté dispuesto a escucharlo tendrá su confianza. Y cuando ellos quieren el consejo de esa persona en quien confían, ¿sabes lo que hacen? Se lo piden. Pero claro, nosotros como papás a veces nos anticipamos y queremos dar un consejo que ni siquiera nos pidieron. Pero nos enojamos porque no nos escuchan. El punto es, si no nos pidieron ese consejo. El cantante Jarabe de Palo decidió no seguir con su banda el año pasado y dijo, me alejo por un tiempo. Le preguntaron qué es lo que llevó a tomar esta decisión. Reconozco que estuve ausente como papá durante muchos años, contó él. Mi hija ahora es adolescente y es una etapa en la que no me quiero perder. Ya me perdí el resto. Hace dos o tres semanas atrás contamos acá en el programa que la empresa DAB realizó una investigación en Uruguay porque querían conocer el nivel de autoestima de las adolescentes de entre 12 y 18 años de edad. Y luego querían conocer la percepción que tenían los padres de estas adolescentes acerca de la autoestima de sus hijas. Los resultados fueron increíbles. El 44% de los papás pensaba que sus hijas tenían una autoestima mayor de la que realmente ellas tenían, datos que surgieron en la investigación. El 80% de las chicas que reconocieron haber sufrido algún tipo de bullying y pudieron hablarlo con sus padres, y hago esta aclaración porque no todas las que sufrieron algún tipo de bullying pudieron hablarlo con sus papás o con su mamá. Las que lo pudieron hacer, el 80% de las chicas que reconocieron haber hablado con sus padres o pudieron hablar con sus papás, dejaron en claro que su situación y su seguridad cambiaron. ¿Sabes cuántos años después de empezar a consumir drogas un chico se anima a hablar del problema? 10 años después. Este dato fue suministrado por Andrea, que hablamos hace un ratito, de la Asociación Civil Grupo 10. Se me fue recién el apellido. Con Andrea Dauer. Ella nos contaba recién que un chico reconoce, se toma 10 años para reconocer y para aceptar que comenzó a drogarse. Y contaba en parte de la entrevista que normalmente cuando cuentan y se animan a hablar, siempre cuenta que cuando comenzaron a consumir, en realidad no lo hicieron con la intención de ser adictos, ¿no? Querían tomar alcohol, querían fumar un cigarrillo tal vez, pero jamás se imaginaron que después iban a estar pendientes de eso y no se animaban a hablarlos. Papás, mamás, si nos gusta todo lo que está pasando en el mundo con el sistema B, con las empresas de triple impacto, y hago esta aclaración porque si escuchás este programa es porque probablemente quieras o sos una de esas personas que quiere desde el lugar que te tocó ocupar, organización de la sociedad civil, sector privado, sector público, sea donde estés, sos de esas personas que seguramente quiere generar valor en la vida de las personas que están en tu entorno. Pero lo primero es hablar con nuestros hijos y tratar de que las cosas en casa estén bien. Si queremos hablar de responsabilidad social empresaria, primero tenemos que hablar de nuestra relación entre matrimonios y padres e hijos. ¿Queremos hablar de empresas de triple impacto? Bueno, hablemos del primer impacto, el que tiene la persona que forma parte de esa empresa. Y el primer grupo de interés que tenemos, el que tenemos que cuidar, el que tenemos que procurar estar bien, es nuestra familia. Si nos estás escuchando y te interesa mejor la relación con tus hijos, pero no sabes por dónde, yo te comparto algunas de las ideas que lo hemos compartido en algún momento en nuestro programa. Intentar hablar con ellos simplemente es para pedirles perdón, porque a lo mejor, no sé si alguna vez te pasó, pero es sanador poder reconocer que uno no tiene todas las herramientas para saber cómo ser papá. Y no está mal reconocer a veces que no sabemos por dónde. Intenta escucharlo. Júntate a hablar con él y trata de escucharlo cuando él quiera hablar. Cuando él quiera hablar. Insisto con esto. Hagamos el ejercicio. Aconsejalo solo si te pide un consejo. No estoy hablando de casos extremos, por supuesto, donde sí hay que aconsejar y no esperar un consejo. Hablamos de situaciones que no son extremas, ¿verdad? Por último, quería dejarte algunos videos que tal vez puedan llegar a ser de tu interés. Los vas a encontrar allí en YouTube y tienen ejemplos prácticos. Toma nota. Hay un video en YouTube que se llama El cerebro de los adolescentes y por qué actúan así. 100% recomendable. Hay otro video que se llama Claves para entender a tu hijo adolescente, del doctor Antonio Ríos. No tiene desperdicio alguno. La investigación a la que hacía referencia de DAB está en www.dab, que se escribe dove con b corta, .com. Hay un par de libros que yo te sugeriría, si no los has leído, poder leerlos. Uno se llama Crecer apurados y el otro se llama Volver a mirarlos. Volver a mirarnos. Los dos son de Liliana González. Por último, y lo más importante, si tenés la suerte de que tu hijo o hija quiera hablar con vos, apaga tu celular y encende todos los sentidos. Antes de terminar con este programa, quería dejarte con un audio. Es un audio de la Fundación Padres. Ellos trabajan un montón para tratar de ayudarnos a nosotros los papás a que nos entendamos con nuestros hijos. Tienen una campaña que actualmente está en vigencia y me gusta cómo termina, porque es una hija hablando con su papá y al final le dice: pa, ¿por qué no tenés todas las respuestas?
Pa, una pregunta. ¿Alguna vez fumaste un porro?
¿Sabés dónde compra droga? ¿Sabés?
Que Superman.
¿No tomás pastillas?
Ni para dormir.
¿Hiciste algo
que te diera vergüenza? ¿Perdiste el día entero en Facebook?
¿Sabés lo difícil que es ser padre de un adolescente?
¿Sabés lo difícil que es ser adolescente?
Hoy nuestros hijos necesitan respuestas.
¿Querés que me vaya?
¿Querés que no esté?
¿Nunca la pasaste
realmente mal?
¿Pensás que nací sabiendo ser padre?
¿Pensás que nací sabiendo ser hija?
Por eso, más que nunca, los padres y madres necesitamos tu apoyo. Entra a fundacionpadres.org y suma tu aporte a nuestro esfuerzo por encontrarlas.
Pa, una pregunta. ¿Por qué no tenés todas las respuestas?
Cuando te vi sentí algo raro por dentro. Una mezcla de miedo con locura.
De esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RC Radio. Esperamos encontrarnos el próximo sábado, Dios mediante, por acá, por Radio Nacional, la radio de todos.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.